Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Yo ves un entrenamiento tremendo. Aquí está con nosotros.
Dobles figuras.
Quien no quiere va a mirar el partido.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, en Euroliga, casa sí, fuera no, hay una diferencia brutal entre lo que ofrece o lo que ofreció frente a Zalgiris Baskonia y lo que hizo y perpetró, árbitros aparte, que no me gustaron nada, que eso no sé si podemos hablarlo hoy, pero bueno, en Milán, en ese partido de Euroliga. Y bueno, también con esas dos derrotas de manera consecutiva contra Tenerife, que podría ser uno de los rivales de la Copa del Rey, y que Baskonia se va a enfrentar a otro de los rivales que podría ser la Copa del Rey el viernes, pero en Euroliga, que esto yo no sé si habrá ya diferencia, pero al revés, respecto del año pasado, de una competición a otra, en los jugadores, o esa sensación, no sé si la proyectan o no. Pecadores, figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Yo soy Abadke, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, es muy distinto este Baskonia cuando juega fuera, cuando juega en casa, ¿no? Y sobre todo defensivamente, ¿no? Es que ayer recibió, pues otra vez, más de 100 puntos, etcétera. Y la pregunta que me hago yo, y que nos hacíamos ayer, varios que estábamos hablando ahí a través de la segunda pantalla del móvil, mientras veíamos el partido, es, ¿por qué el equipo cambia tanto defensivamente, ¿no? Fuera, en casa, los partidos que gana respecto a los partidos que pierde, o los que compite respecto de los que no. ¿Tenéis alguna respuesta así hecha o no? ¿Pensada?
Bueno, hombre, yo sí que creo que el partido de ayer sí que, bueno, yo creo que se evidenciaba que el equipo atrás no estuvo bien. El equipo atrás no estuvo bien y los jugadores atrás no estuvieron bien. Porque yo creo que en este sentido le doy la... Creo que algunas de las declaraciones de Galbiati iban en esta línea, ¿no? Que de esta parte de responsabilidad individual, ¿no?
Sí.
Yo creo que todos tenemos que entender que la defensa sí que es un arma colectiva y tiene mucho componente táctico en muchos casos, porque dependiendo también de los jugadores que tienes y dependiendo también de cómo es el rival, tú puedes ajustar determinado tipo de normas y reglas para sacar más rendimiento, ¿no?, a cada una de las posesiones, sobre todo en defensa, ¿no? Pero lo que hay una parte muy importante, desde luego, es la faceta individual, ¿no?, de los jugadores, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual el jugador tiene que interiorizar que su trabajo, en este caso, su responsabilidad, tiene que ser siempre la de que su rival no le supere, por un lado, y segundo, estar muy preparado para poder ser generoso en el esfuerzo hacia el resto de los compañeros, ¿no? Porque a partir de ahí es donde comienzan las defensas. Entonces, yo sí que creo que ayer el equipo no está bien atrás, pero tampoco por justificarles nada. Yo creo que también hay que reconocer que Milán estuvo realmente muy bien delante. Muy bien delante. Creo que no recuerdo muy bien cuáles son los porcentajes de Milán iniciado el tercer cuarto de tres puntos. Y tuvo un acierto bárbaro. Con tiros que en muchos casos sí que estuvieron liberados. Entonces yo creo que ahí es donde probablemente Galbiati más preocupación tendrá, y otros muchos tiros punteados y con una mano encima y digamos con la defensa en su sitio, que ellos tuvieron un acierto extraordinario. Quiero decir con esto que a veces yo creo que nos miramos mucho nosotros mismos, pero también yo creo que hay un rival que juega y hay un rival que sabe cuáles son las opciones que tiene que jugar. Y yo creo que ayer Milán, después del descanso, yo creo que entendió mejor el partido que tenía que hacer, y yo creo que Baskonia pensó que con lo que hizo hasta el descanso, siguiendo con un poco de tónica y apretando un poquito más, le podía competir mejor, pero yo creo que en realidad fue mucho más esa parte del acierto del equipo de Milán, bueno, desde mi punto de vista.
No sé, es que también lo de Tenerife también viene aquí, ¿no? Una primera parte, la segunda parte estuvo mejor, ¿eh? Pero la primera defensivamente también fue floja, ¿eh? Que no sé, que yo entiendo que hay un momento en la temporada que es este, ¿no? Donde todavía queda un poco la motivación de, porque queda lejos el final de la competición regular. En una competición estás, bueno, pues ya por estar, simplemente por ganar partidos y por conseguir las mayores victorias posibles, que luego te reporten algún tipo de dinero, a pesar de que la Euroliga no da demasiado. Y luego ya coger puesto, pero eso lo ve un jugador que yo creo que muy lejos y con tantos partidos, ¿no? Coger puesto para el playoff, ¿no? Una vez que ya has conseguido el puesto para la Copa del Rey. Pero bueno, a ver cómo lo ve Joseba, ¿cómo lo ves tú así?
Bueno, está siendo uno de los grandes problemas de la temporada, ¿no? O sea, es recurrente, ¿no? Nos podemos hacer esta pregunta hoy, obviamente, con todo el motivo. Pero nos la hacíamos hace un mes y nos la hacíamos en...
Bueno, al principio de temporada, seguro.
Noviembre, o sea... ¿Por qué el equipo rinde en casa y no rinde fuera, no? Pues es la pregunta del millón. Realmente, bueno, Galbiati incidió ayer tanto en la pequeña, brevísima entrevista del descanso como al final del partido, ¿no? Que la defensa había sido una vergüenza. Algo parecido dijo también de la primera parte en Tenerife, ¿no?
Sí.
A mí me parece preocupante, es decir, estos días, estos dos últimos partidos, sobre todo ayer, a mí me ha parecido apreciar algo que yo no he apreciado hasta ahora, ¿no? Es decir, que es la desconexión de algunos jugadores, ¿no? Y por citar, él al final dice, bueno, el jueves haremos un entrenamiento tremendo y el que no esté no jugará el viernes. Imagino que se refiere sobre todo a Diakité, que perpetró un partido lamentabilísimo ayer, ¿no? Pero me da la sensación de que hay una desconexión que se empieza a generalizar, ¿no? En algunos momentos, en algunos jugadores. Y me preocupa porque hasta ahora, si yo, quiero decir, uno de los grandes méritos de Galbiati hasta ahora, teniendo en cuenta las estas salidas y entradas de jugadores con el tren en marcha, ¿no?, que se han producido con bastante, uh-huh, con cierta frecuencia, con abundancia, me parece que hasta ahora ha sabido tener al equipo, a los jugadores enchufados, ¿no? Al menos no me ha parecido apreciar hasta este momento situaciones de desconexión. Y sí se empiezan a apreciar ahora. Entonces, me parece que ahí hay un punto que puede ser un punto de inflexión preocupante, ¿no? Si es que esa tónica se mantiene, que claro, esperemos que no, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué en casa de una forma y fuera de otra? Pues nos gustaría saberlo.
Yo creo que los árbitros defensivamente te permiten más en tu casa y fuera no te permiten tanto.
Sí, pero al resto de equipos también, ¿no?
Sí, pero que tú lo acusas, lo acusas más es vale. seguro, porque como tú vas más flojo en defensa, ¿no? Necesitas igual el mal defensor, y lo sabéis porque, bueno, y el que haya jugado sabe que el mal defensor suele cascar más, suele, bueno, pues apoyarse en otras cosas, uh-huh, que en la defensa, ¿no? Y entonces quizás sea por eso, ¿no?
Sí, bueno, imagino que todo incide, ¿no? También hay un aspecto que puede parecer menor y que coincide y que quizás no sea tan menor, ¿no? Es decir, que es que el gran estilete ofensivo del equipo hasta ahora, que es Cabarrot, está bajando en sus porcentajes de acierto, ¿no?
Eso es lo siguiente que iba a decir, ¿no?
Está bajando en sus porcentajes de acierto. Entonces esto puede, no sé hasta qué punto puede influir, ¿no? Él se mantiene más o menos en la tónica, en los niveles de anotación promedio, ¿no? Que están cerca de los 20 puntos de promedio, sí, pero con peores porcentajes.
La efectividad peor, sí.
Claro, con lo cual quiere decir que su rendimiento es menor, ¿no? Y bueno, yo no sé si eso el equipo lo acusa o no.
Yo me parece que sí, Juanjo, no lo sé, ¿eh?
Yo hay dos cosas con esto que estás comentando. Bueno, la primera, precisamente un equipo defensivo no tenemos, de origen. O sea, no es un equipo defensivo.
Ni están construidos para eso.
No tenemos un equipo defensivo, ni yo creo ni por, vamos a decir, ni por características de los jugadores, por un lado, porque es un equipo de talento. Es un equipo de talento, puede haber más o menos, pero es un equipo de talento. Quizá la única, digamos, la principal virtud que tiene este equipo, yo creo que desde el punto de vista defensivo, sí que es cierto que los bases, y creo que en especial tanto Forres como Simons, que a mí me parece que tiene una característica física muy importante, que es envergadura. Envergadura quiere decir que cuando estos hombres abren los brazos, ocupan mucho espacio. Entonces, no es un uno contra uno muy agresivo. Voy a poner un ejemplo como, qué sé yo, como Alberto Díaz, ¿vale? Y es más una defensa tipo Satoransky, ¿no? De un tío que tiene mucha envergadura, que cierra espacios para poder frenar el uno contra uno. Para poder cerrar el uno contra uno, nada más. No es para poder robar un balón o para poder provocar que el jugador con el bote haga algo diferente y que pueda retrasar el juego. Y lo siguiente que tiene el equipo, yo creo que son unos jugadores, entre comillas, vamos a decir, sobre todo los interiores, que no son corpulentos, salvo Diop, y el resto son jugadores pues livianos, que no, que probablemente si les tocamos el brazo no digamos madre mía qué pared, ¿no? Pero son livianos, son delgaditos. Luego la característica del equipo yo creo que es mucho más de una defensa que intenta cerrar el espacio y que intenta, por ejemplo, ir al tapón. No es una defensa agresiva, o sea, no, es una defensa de estar, una defensa de no ser superado. Porque también nuestros exteriores no es gente que juegue la línea de pase, ni el ángulo de pase de una manera agresiva. Quizá el de lo poco que puede defender de una manera un poco más agresiva, español, ¿no? Que sale más a líneas de pase, pero el resto...
Y Rafa.
Sí, pero el resto no...
Sí, no lo juega.
Claro.
Entonces, bueno, estoy aquí mirando la clasificación y, vamos, no sé si somos el segundo en Euroliga, el segundo o el tercer equipo que más puntos anota. Quiero decir, también es verdad que anotamos mucho. La diferencia tampoco es... La diferencia es importante, pero tampoco es... En tantos partidos tampoco es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que es una sensación. Este equipo está hecho para meter una más. No está hecho para que nos anoten una menos. Entonces, yo creo que esto es importante. Lo que sí que es verdad es que... y yo creo que en este baloncesto que nos estamos encontrando hoy cada vez más, donde los equipos están cerca de las 90 posesiones, donde los puntos de los partidos en muchos casos superan 85-90 puntos, ¿no? El equipo que gana, ¿no? ¿no? Es difícil ver un partido que gane alguien con 70 ahora mismo. Eso ya es historia, ¿no? A dónde va este baloncesto, bueno, yo creo que tener un equipo, unas características defensivas como las de Baskonia, hombre, no es un punto a favor, desde luego. Es un punto en contra, sí, es una debilidad, pero creo que es lo que tenemos, que es lo que tenemos.
Sí, sí.
A lo que voy con esto es que también es verdad que creo que, escribí yo todavía, ¿no? Creo que ahora, en este momento de la temporada, o sea, yo creo que los equipos ya en ataque es difícil que progresen mucho más. Es difícil. Ahora los equipos en ataque lo que hacen son matices de situaciones que salen bien, y matices para tener una alternativa más, una ventaja más. Pero donde los equipos progresan precisamente es en defensa. Donde los equipos más progresan es atrás. Y yo creo que sí que es verdad que ahora mismo el digamos que el factor más importante de la progresión de este equipo tiene que venir de atrás. Por cierto, no nos olvidemos también que yo creo que sí que es verdad, salvo esta semana, yo creo que todos hemos visto una mejoría del equipo en defensa. O sea, si cogemos el último mes o el último mes y medio, yo creo que esta evolución de Baskonia ha venido más de la capacidad de trabajo defensivo que no de, digamos, de la virtud delante, ¿no? Mi sensación, creo que el equipo está mucho mejor atrás, ¿no? De recordar cómo empezamos la temporada, ¿eh? Nos hacían 100,
sí, sí,
con muchísima facilidad, ¿no? Y ahora ya está costando más, con lo cual yo entiendo, y perdonadme, mi opinión es que estamos en este momento. Ahora mismo, en este momento de la temporada, finales de enero, principios de febrero, que es un momento extraño por dos motivos. Primero, has conseguido un objetivo, que es la Copa. Segundo, vienes con una tralla tremenda. Yo recuerdo que creo que ahora es el momento donde físicamente los equipos mejor están de toda la temporada. A partir de ahora todos van a caer. Y este momento es digamos, también un momento valle, porque es cierto que tienes que competir, pero también es verdad que tampoco, mi sensación, tampoco puedes apretar muchísimo, porque es que nada tienes una competición como la Copa.
Claro.
Y al mismo tiempo tienes que no perder comba, sobre todo en la Liga, para seguir estando ahí. Me parece que es un momento donde creo que, no sé si baja la carga o aumenta la carga de entrenamiento de un tipo para bajar el rendimiento para luego dentro de 3 semanas estar mejor y poder afrontar lo que te queda de temporada de otra manera. Entonces, a mí mi sensación es que es verdad que el equipo no está bien, es verdad que no es un equipo defensivo, es verdad que el equipo ha llegado aquí porque ha defendido mucho mejor, creo que tenemos que ser honestos con esto, pero también es verdad que yo creo que ahora, y yo, si fuese Galbiati, sería momento de decir, sí, vamos a entrenar, pero cuidado, que es que tenemos en nada hitos importantes, que igual no a todo el mundo, no quiero decir que no haya derrotas, que haya que aceptarlas, ¿no? Vamos, hoy no
eso
pasa
es
nada
americano,
si perdemos.
Eso es americano.
Pero sí que es verdad que yo creo que es ese momento en el cual hay que estar, digamos, ¿no?, en un péndulo inestable en el cual hay que convivir, vamos.
No sé si quieres añadir algo.
No, es que... quería decir que yo, vamos, estoy convencido de que los jugadores son perfectamente conscientes de cuál es el momento y de lo que viene ahora en 2 semanas, que es una competición muy importante en la que el equipo no está desde hace 3 años.
Claro.
Y, bueno, yo creo que, vamos, seguro que los jugadores son conscientes de que para el club es importante ese torneo, esa, la Copa. Bueno, Galbiati en alguna ocasión lo ha dicho, porque sabe que para el club es importante, para la afición y demás. Entonces yo creo que eso puede incidir, claro, puede incidir, ¿no? Es decir, bueno, a ver, estoy ayer, ¿esto qué es? Euroliga. ¿Y aquí qué hacemos? Estamos en el puesto 16, a 5 o 6 victorias del play, no tenemos prácticamente posibilidades. Bueno, entonces relajamos. Puede ser, ¿no? Puede ser, y hay que ver cuál va a ser la respuesta del equipo a partir de ahora, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ese frente, esa perspectiva inmediata.
Decía,
¿no?,
Galbiati que, bueno, que ya vestir la camiseta de Euroliga debería ser el suficiente
motivación
y compromiso para cualquier jugador, ¿no?
Sí, sobre todo porque también él sabe, y imagino que los jugadores también lo saben, que es una competición que al club le interesa, o sea, le preocupa y le importa, ¿no? Bueno, no lo sé, todo puede incidir, no obstante...
Está claro que es una manta corta, o sea, si vas a por un lado...
Claro, la cuestión sigue siendo la misma, no tenemos un equipo defensivo ya, pero es que en casa defendemos bastante, normalmente, y fuera bastante poco. Entonces, ¿por qué, no? Bueno...
Bueno, quisiera un poco, porque normalmente también los aficionados... y los entrenadores, ¿no?, miran también mucho los termómetros del equipo, ¿no? O sea, dices, bueno, pues si este jugador está en su sitio, sé que las cosas van a ir bien, ¿no? Si este jugador no está, cuidado, ¿no?, que tenemos problemas, ¿no? Hablabas de Tim Luau Cavarrotto Seba, evidentemente no es el mismo desde hace unos partidos. También, evidentemente, no es una máquina, ni mucho menos.
Es normal.
Pero quiero decir que el equipo lo acusa mucho, porque el otro anotador, que es Howard, no ha estado durante mucho tiempo y el equipo no lo ha notado.
Bueno, parece que empieza a estar, ¿no?
Pero el equipo no lo nota.
Ya.
Quiero decir, incluso yo creo, y esto es así, cuando él juega y mete mucho, también el rival mete mucho. O sea, que por eso quizás su efectividad no sea tan importante, ¿no? Para cuando tiene unas buenas anotaciones, como ayer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como contra Olimpia Milán, ¿no? Pero bueno, es un jugador que hay que tenerlo en cuenta, porque en cualquier momento te rompe un partido, y además en 2 minutos. O te saca una ventaja, no sé si te lo rompe ya, porque ahora es un ida y vuelta. Pero es Luau Cavarrotto ese termómetro, que he visto también a Simmons, ¿no?, bajar un punto, bueno, todo, ¿no? Incluso la velocidad, ¿no?, a Simmons. Y mucho le he visto bajar a Morulli también, ¿no? Pero bueno, es que este hombre también de la nada al 150 por hora jugando tanto, pues tiene que ser una barbaridad, ¿no? Pero, ¿es Lubabu el faro de este equipo y si está bien o no? O como dice Galbiati, esto es un equipo y tal, no sé qué. ¿Cómo veis ese momento de forma ahora también de los jugadores y especialmente de los cabezas de serie?
Fíjate que yo añadiría otro más.
Pues añade.
Porque yo creo que, por ejemplo, ayer un... A mí me parece que...
Y no cito a los pibos, ¿eh? Que no, no sé si han estado...
Pero, pues no, es, si vamos a contexto de ayer, y pero también de otros partidos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ayer... Lugabu, yo creo que... El problema de Cabarro, para mí, es que creo que ha sido tan importante, o creemos todos que ha sido tan importante en las, ¿no?, en los últimos meses, ¿no? Que ha sido un poco el estilete, sobre todo cuando Howard no estaba en el equipo, un poco el estilete ofensivo, donde todo el mundo le miraba y él, yo creo que respondía, ¿no? Claro, cuando tú estás en este estado de gracia, entre comillas, pues también es verdad que tú te sientes que tienes que estar más veces en estado de gracia. Él mismo,
sí, sí.
No el resto, él mismo, ¿no? Yo creo que el problema de Cabarrot viene quizá motivado por, para mí, una extra motivación de poder estar mejor. Yo creo que es una especie como de pasado de rosca que muchas veces yo creo que el problema no es tanto cuánto metes o cuánto no metes, sino yo creo que qué selección de tiro haces para poder meter. Y creo ahora mismo la selección de tiro de Cabarro no es buena.
Es que es la del año pasado. Es que no es exactamente igual.
Eso está claro, pero quiero decir que esto es corregible. O sea, esto tampoco me preocupa mucho porque a mí me parece que esto es bastante corregible. Bien. Pero a mí, por ejemplo, ayer el partido uno de un jugador que creo que también muestra un poco el termómetro de cómo es el equipo y el equilibrio que tiene que dar es Kurux. El partido de Kurux ayer tampoco no es un partido bueno. Y además Kurux creo que es ese tipo de jugador probablemente el que más equilibrio del Baskonia exista ahora mismo, ¿no? Porque delante es un jugador que puede postear y te puede jugar de cara y creo que selecciona bien los tiros. Y luego yo creo que detrás sí que es un jugador que quizá, bueno, tiene ese fondo corpulento que sí que ayuda, sobre todo yo creo que ayuda más que en los espacios, ayuda a aguantar el choque y echar una mano al rebote. Y yo creo que ayer el partido de Kurux, pero no es por, evidentemente, por marcarle ni por culparle,
no,
pero
no.
Es uno que muestra un poco cuál es el listón, ¿no?, intensidad que el equipo muestra, ¿no? Para mí creo que es importante. Entonces, en Cabarro, yo creo que es un problema de selección de tiro. Y en Simmons, pues que es muy difícil estar 57, 58, 60 y tantos partidos bien.
No, que es así.
Sí, claro.
Y o sea, por eso yo también veo más fresco a Forres, que se ha perdido.
También el partido de Forres ayer no es gris. Sí, es gris, sí. Como el día de ayer. Hubo un rato de sol, pero fue un día gris ayer. Sí, entonces sí, yo sí. También Forres estuvo gris. Entonces son esos jugadores que yo creo que nos están, tanto Cruz como Forres, yo creo que son los que nos están dando un poco el.
O sea,
el
que faro. Son más termómetros para ti, Cruz, sí. Y Forres, claro, para por supuesto. Sí. Joseba.
Claro, es que en el caso de Kurus, obviamente es un jugador que da mucho equilibrio, además en el momento, el inicio de la temporada de aquella manera, ¿no? Venía de una lesión y tal, sí. Cuando ha ido recuperando y ha ido cogiendo tono físico y forma, evidentemente él se ha hecho un jugador muy importante en el equipo, no solo por lo que él, digamos, en su condición natural puede dar, sino porque además tiene que cubrir las carencias interiores que tiene este equipo, que son muy importantes, ¿no? Entonces, claro que equilibra, porque hace multitarea, ¿no?
Sí, sí, es así.
Hace multitarea. Tiene una cierta tendencia a cargarse de faltas, hacer a veces faltas incluso en ataque, un poco, bueno, muchas veces prescindibles, pero evidentemente es un jugador muy importante en este equipo. Ayer, realmente, el único que estuvo a un nivel aceptable fue Howard, ¿no? Porque el resto, bueno, Kurus empezó bien, pero hubo un momento que bajó, que se desconectó.
Como el partido, sí.
¿No? Bueno, realmente, Marcus Howard fue el único que yo creo que ayer tiene una nota, bueno, aceptable, ¿no? No un notable, pero sí un bien, ¿no? Vuelvo a decir que yo creo que hay cuestiones mentales, ¿no? Es decir, que el equipo sabe lo que puede obtener en esta competición, que ya, bueno, es una competición que sirve al grupo para mantener el ritmo y mantener incluso, bueno, un entrenamiento, digamos, serio, ¿no? Pero que realmente competitivamente y clasificatoriamente no tiene ya virtualmente nada en juego, ¿no? Entonces, lo importante es cómo va a encarar las competiciones en las que sí puede obtener algo, ¿no? Eso es lo que ahora me parece que es importante. y donde me preocupa esa situación que hemos percibido en los dos últimos partidos de cierta desconexión y falta de concentración, ¿no? Bueno, es una cuestión también de trabajo del entrenador, ¿no? Yo creo que hasta ahora Galbiati ha conseguido mantener al equipo enchufado. Bueno, es esperable y deseable que no se le desenchufe, ¿no?
Precisamente de Galbiati, ¿no? Se está revalorizando, ¿eh? Como entrenador, ¿eh?
Sí.
Absolutamente. O sea, hombre, alguien empieza a hablar de Baskonia, a pesar de que no se juega nada en la Euroliga, empiezan a hablar de joder, con lo mal que pintaba con el equipo que le veía al principio de temporada. Ostras, le veo competir, no le veo ganar, porque no le da, pero le veo competir, ¿no?
No, yo creo el trabajo, ostras, del equipo, del cuerpo técnico y del Galbiati, ¿no?
Claro,
el
claro.
Cuerpo técnico a mí me parece muy, muy, muy interesante, porque...
Está bien que realces eso, sí, porque ahí hay más gente, efectivamente.
Sí, sí, hay un momento además, yo creo que hay varios momentos clave, a mí desde mi punto de vista... que yo creo que uno puede, a los que estamos en los que hemos estado en ese lado y seguimos estando en ese lado, te das cuenta de la medida de un entrenador, ¿no? Primero, yo creo que cuando las cosas van bien, todo es más fácil, todo es más bonito. Cuando tú ganas todo es muy interesante, y hay qué bueno es este, hay qué bueno es aquel, y enseguida ponemos, perdón, que os quiero mucho, enseguida ponemos titulares y ensalzamos, ¿no?, a no sé quién.
Pues somos resultadistas, ¿no?
Pero,
no,
claro, es así. Pero claro, por otro lado, cuando yo creo que se ve la justa medida de alguien, ¿no?, y de un rol concreto, es cuando las cosas no van bien. Y el cuerpo técnico ha tenido que tragar mucha sangre cuando el equipo era incapaz, no ganaba y no jugaba bien, y... Puedo confirmar que ese momento es muy, muy, muy duro. Y aún y todo han conseguido que los jugadores siguieran creyendo en el modelo, siguieran trabajando, y hasta llegar momentos de, desde mi punto de vista, de bastante buen juego. Luego te puede, a la gente, yo creo que se queda mucho con lo que, a mí no me gusta jugar de esta manera, prefiero jugar más rápido, hay que defender mejor, bueno, lo que quieras. Entonces todo evoluciona y está evolucionando hacia un camino en el que el Baskonia está metido dentro. Y yo creo que lo está haciendo, lo han hecho muy bien, porque en estos momentos, con perdón, jodidos, han conseguido que el equipo se encierre en sí mismo, que curre, y ha sacado partidos muy, muy meritorios, ¿no? Y luego también yo creo que hay detalles tácticos como que te das cuenta que el equipo está trabajado, ¿no? En jugadas después de tiempo muerto, en un momento especial para sacar una falta, una quinta falta a un jugador del equipo contrario, buscar un movimiento para liberar a no sé quién, y eso te das cuenta de que eso no es una cuestión de inspiración de un momento, sino que viene de muchos minutos de cancha. Entonces, yo creo que con lo que hay, y no me atrevería a decir si es bueno o malo, pero con lo que hay, que es una característica de un equipo extraño, ¿no?, muy extraño, por la configuración, yo creo que una parte muy importante, los jugadores de luego, pero tiene que ver con el cuerpo técnico. Yo lo tengo muy claro.
¿Eso no te parece? Que este Galbiati se acaba de labrar un
sí, bueno, futuro de entrada, claro,
en Euroliga y con
él ha entrado en el escaparate principal del baloncesto europeo esta temporada, quiero decir, que hasta ahora no era tan conocido, ¿no? Y está respondiendo, y yo lo he dicho más de una vez, es decir, creo que el hombre, con todas las idas y venidas que ha tenido la plantilla y tal, ha sabido mantener al equipo entonado, ¿no?, a los jugadores entonados, hasta ahora, al menos, y esperamos que el equipo no se le caiga, o que una serie de jugadores del equipo no se le caigan, ¿no? En todo esto, al final, incide también mucho el desaguisado este de calendario que tiene el baloncesto, ¿no? Que a mí me parece un desmadre realmente difícil de, bueno, injustificable y incomprensible, ¿no? Es decir, porque ahora mismo, este domingo, ¿no?, es cuando se va a jugar un partido que se tenía que haber jugado hace 2 meses, ¿no? Y al mismo tiempo eso provoca que el que se tenía que jugar este fin de semana se vaya a aplazar otros 2 meses, ¿no?
Correcto.
Claro, porque es que jugando cada 2 días o cada 3 días, pues es
no hay
muy difícil
no hay hueco.
Es difícil encontrar el de hueco, ¿no? Bueno, esto de alguna forma, en algún momento, alguien con un mínimo de sensatez, más allá de los intereses de negocio, económicos y demás, yo creo que en algún momento alguien debería plantearlo seriamente, ¿no? Me parece a mí. Y como parece que no van a ser los jugadores, porque a diferencia de lo que ocurre en el fútbol, en el baloncesto, parece que los jugadores no tienen voz, ni reivindican nada, ni dicen nada, pues bueno, pues entonces las gerencias y los jefes de los jugadores, ¿no?, quienes manejan el negocio, pues seguirán.
Apretando, ¿no?
Seguirán apretando y ordeñando la vaca, ¿no? Pero claro, va a haber un momento que la vaca se va a quedar sin leche, o sea, se va a secar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Y ahora que, en la medida que le corresponde, ya sé que no le han fichado para eso, pero ahora que la Euroliga cambia de CEO, ¿no? Pues igual sería una de las cuestiones que se podía plantear. Ya sé que lo han fichado para otra cosa, que lo han fichado para negociar con la NBA y tal, y para tratar de arreglar ese tema de futuro, que obviamente es muy importante, yo entiendo, ¿no? Que además se ficha a un hombre, a Chus Bueno, que bueno, tiene un recorrido muy importante y que además conoce los entresijos de la NBA, porque ha trabajado 12 años para la NBA, ¿no? Pero al margen de esa historia de futuro y de qué va a pasar con las competiciones en el baloncesto en Europa, hay otras cuestiones importantes, ¿no?, que yo creo que se deberían tocar y que alguien en algún momento, en una mesa de tal, pues alguien diga, oye, por cierto, ¿por qué no tratamos de modular un poquito el calendario y la cadencia de partidos? Porque es que, claro, yo en mi equipo tengo ahora mismo 4 jugadores lesionados, por ejemplo, ¿no? Digo, por decir, no hablo de nadie en concreto, digo, sí, es un ejemplo, ¿no? O porque, bueno, pues porque no les da, es decir, es que los jugadores van a acabar reventando.
No les da. Y bueno, eso influye mucho en los entrenadores, en cómo plantean la temporada. Claro. Ahora, yo que sé, alaban a Scariolo porque empezó muy mal y ahora está un poco mejor, ¿no? Pero entonces, bueno, Scariolo lo ha hecho siempre, toda la vida, ¿no?
Quiero decir que al margen...
Esa manera de preparar el equipo.
Que al margen de que el entrenador sea capaz de mantener al equipo enchufado, tampoco es... Aparte de eso, es que es muy difícil... que un jugador jugando, ¿cuánto juegan estas temporadas? 80 partidos, o sea, ¿no? Que durante 80 partidos mantengan un nivel y se mantengan ese nivel de concentración y de conexión permanente, o sea,
y de hambre.
Es imposible.
Sí, está claro. Bueno, vamos con ese melón para terminar, ¿no? El de la Euroliga, que ha dicho, bueno, vamos a ver, Montellunas no, Chus Bueno sí, y bueno, un válido. Joder, es que no es válido como tenemos en la cabeza, pero sí con el beneplácito del Real Madrid, que juega dos barajas absolutamente. O sea, tranquilamente aprovechando su opción, decir, bueno, pues tengo dos reyes, dos caballos, dos sotas y 8 ases. Aquí yo puedo, ¿no? Jugar la carta que más me interese. Bueno, Joseba, tú con Chus Bueno has tenido contacto alguna vez, ¿no?
Sí, sí, hace... Sí,
por eso te voy a decir, ¿no? Sí, igual, sí. Pero que es un hombre, jo, que ha mucha vuelta ha dado en la vida, ¿no? Porque yo le recuerdo en muchos sitios. Sí que le recuerdo como contacto de la NBA y Europa. Sí que le recuerdo en la Asociación de Jugadores.
En la Federación.
En la Federación es lo último que recuerdo. Y, uh-huh. Y bueno, ahora creo que estaba en un club de segunda red, ¿no? Ahora que no... Bueno, fue de la tele, en Dazón, ¿no?
En Dazón, sí, sí.
Como lleve la negociación de la NBA con la FIBA y con la Euroliga, como el contrato de Dazón de
sí,
televisión...
que ha salido un poco rana, sí.
Creo que... miedo me da. Pero claro, que todos hemos hecho cosas mal.
Sí, sí, no, a ver...
Bueno, en la Asociación de Jugadores os recuerdo que uno de los presidentes...
Recuerdo yo también.
Fue José,
sí, sí, nada más salir. Bueno, como jugador todavía, como jugador.
Claro, como jugador, en aquel momento era jugador.
Era jugador, todavía. correcto. Bueno, ¿crees que va a cambiar mucho? Por el cambio de CEO. Hombre, es un gesto, pero es que...
Hombre, vale, yo...
Ese silencio ya es significativo. Vamos a,
no, bueno, claro, ese silencio viene a... Porque no tenemos ni idea, ¿no? Quiero decir, de lo que va a pasar... Pero yo, joder, imagino que esto es como en tantas cosas. En algún momento tiene que haber un entendimiento de algún tipo, ¿no? quiero decir, es...
Con la Euroliga. O sea, es que...
Claro, claro.
NBA, Euroliga.
Sí, 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 sí. En algún momento, creo yo, o sea, sería lo razonable...
En lo deportivo, porque en lo económico no sé si puede haber entendimiento.
Bueno, ¿eh? Pero va todo un poco unido, ¿no? De alguna forma, ¿no? Quiero decir que, joder, el escenario de que venga este el primo de Zumosol arrasando con todo y me planto aquí por mis narices y punto pelota... Hombre, eso es, pues, es como la invasión de Ucrania o de Gaza, ¿no? Es decir, arraso. Pues, hombre, no sé. Es un escenario que me cuesta imaginarlo, ¿no?
Claro.
Por potencial podría ocurrir, sí, supongo. Pero me cuesta imaginarlo. Entonces yo creo que el escenario más lógico, más previsible y más razonable y más saludable sería el de un entendimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula eso? Bueno, no sé. Igual es una cuestión de hacer divisiones, modelo NBA, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Es decir, bueno, no sé para qué entren todos los equipos, las grandes urbes que yo quiero que entren en esta nueva competición NBA-FIBA y no dejar tirados a otros equipos tipo Baskonia, por ejemplo. Bueno, claro, es que me salen 34 equipos o 36. Bueno, pues igual hay que hacer divisiones, no lo sé. Estoy especulando, obviamente. Quiero decir que no sabemos lo que va a ocurrir, pero, hombre, en principio como interlocutor sí parece un perfil adecuado, ¿no? Porque sí. Conoce...
Las dos partes,
las dos partes.
Claro. ¿A ti, Juanjo?
Bueno, tengo bastantes aristas, como ya expliqué la semana pasada, tengo bastantes aristas y esta semana tengo más. Algunas. Sí, claro. Bueno, la primera que para que a Florentino el baloncesto no le interese, apretado,
Ya.
Hostia. Para que a Florentino y el Madrid no le interese el baloncesto.
Pero ¿quién dice que no le interesa?
Bueno,
ostras,
creo no que sé. Tampoco, o sea, claro, muestra interés con una chequera increíble. No sé el tipo de deuda que tiene, porque nadie, todo el mundo habla de la deuda de otros equipos, pero nadie habla probablemente de la situación económica del Madrid. Pero bueno, hasta ahí lo
Pero claro, con el Madrid es un ente, no pierde eso, dinero en el baloncesto, que es un ente.
Club con un presupuesto de, ¿no?, que dicen que sobrepasa los 40 y tantos millones de euros de presupuesto, y que dicen que tiene un índice de... ¿No? De pérdidas.
23 kilos.
A los 20 y tantos, 30 millones, dices, hostia.
23 millones de pérdidas. Sí. La sección.
Entonces,
no
eso,
¿no?
Que para que. Para. No sé qué, no sé. Bueno, sí, sí sé que ve Florentino en esto, que evidentemente es negocio, que es un poco lo que ve la NBA.
Y marca, que eso le gusta mucho, sí, de su club.
Eso por un lado. Segundo, la llegada de Chus Bueno, pues eso. A mí también me puede decir una cosa, es que probablemente los interlocutores de la NBA para negociar eran un poco paquetes. Es decir, de no tener ni idea. No, en serio, sí o no. Claro, pones a un tío que no, que conoce baloncesto europeo, que ha estado en la organización de la NBA, pero conoce baloncesto europeo. Claro, la NBA se piensa en su modus operandi imperialista, con perdón de la terminología, ¿no?
¿No? Es lo que ha dicho Seba.
Llega, ¿no? Y dice, eso, Zumosol. Llega, que somos la NBA. Pues muy bien, pero esto es otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, que los que han estado negociando con de la NBA, pues un poco paquéticos a la hora de llegar aquí. Cosa que también me sorprende, porque realmente el que realmente conoce qué es Europa tendría que ser la FIBA.
No, y lo conoce. Bueno, entiendo que lo conoce, ¿no?
Lo conoce.
Otra cosa es en qué lado de la trinchera estoy.
Claro,
¿no?
Pero que, vamos, que si yo insisto, y con declaraciones.
Si alguien te tendría que explicar a la NBA.
Si alguien tendría que decir de qué va esto aquí en Europa, es precisamente la FIBA. Y si encima la persona representante de FIBA Europa lo que dice, no soy optimista en negociar nada y llevo 3 años en el cargo y no hemos conseguido nada, pues a mí realmente me hace dudar muchísimo de la capacidad de negociación y sobre todo de la visión de cuál es el futuro proyecto. Pero bueno,
Como eso cambia ahora, se supone. No,
sí, pero se le pega. Yo también sería Chus Bueno y dice, joder, me quedo con el marrón yo. Es decir, los de la NBA no tienen idea de negociar. La FIBA tiene que estar, no está, quiere estar, pero no está, y Euroliga mantiene su postura, decir, no, no, si los que conocemos el baloncesto profesional europeo somos nosotros, y los que evidentemente queremos crecer, porque la Euroliga siempre ha dicho, los que queremos crecer somos nosotros, y los que nos interesa meter equipo somos nosotros. Luego, ¿por qué restarnos y no sumar? Entonces, realmente es la Euroliga la que yo creo que realmente conoces tú. Y curiosamente, que no estoy a favor de motivaciones, porque evidentemente no conozco nada ni un detalle, pero voy y me quito al que probablemente haya abierto algunas puertas y que sí que es verdad que se habrá puesto en una posición dura para defender los intereses de la Euroliga, cojo, me lo quito y pongo a otro. Hombre, a mí me parece, o sea, ojalá salga bien. Yo de entrada creo que va a haber retraso de un año o dos temporadas. Eso lo tengo muy claro.
Yo también.
Porque creo que al final la lógica tiene que ser que la NBA y la Euroliga lleguen a un acuerdo. Es que no tiene ningún sentido. Y que en concreto, a nivel deportivo, la Eurocup, entre comillas, desaparezca. Que la Eurocup se fusione con la BCL. Que haya una segunda competición donde puedan aparecer más equipos. Y que esos equipos de la segunda competición europea puedan jugar en la primera competición europea. El argumento de la FIBA de que los equipos que ganan las ligas nacionales jueguen.
No puede ser.
No hay por dónde cogerlo. Es vivir en el siglo XX.
Es imposible.
Que me parece tremendo
que un nuevo
que
equipo.
Un directivo de gasto. Tremendo. Porque me parece que no entiende de qué va el mundo del baloncesto profesional a día de hoy. Y a partir de ahí, que el negocio sea de proyectarlo conjuntamente con la NBA. Yo lo tengo clarísimo.
A ver, eso, lo que dice Gojo está clarísimo. O sea, un equipo que viene de una liga no puede jugar la propia Euroliga ya con lo que tienes. Primero, porque si has ganado tu liga no siendo parte de la Euroliga, los de la Euroliga te van a limpiar al 90% de la plantilla. Eso es así. Porque tú no tienes capacidad económica para mantenerlos. Si están los de la Euroliga perdiendo, ayer los cuatro españoles, por ejemplo, ¿no? Cayeron en la Euroliga. Y luego, el fin de semana pasado, en ligas domésticas, de los 20 equipos, 8 perdieron en su liga frente a rivales, pues quizá no, el caso de Baskonia no, pero inferiores, ¿no? Y esto pasa. O sea, pues imagínate un equipo recién ascendido, Murcia mismo, si, con todos los respetos, que vaya a jugar la Euroliga. Es que no sé cuántos partidos podría ganar Murcia en la Euroliga, aunque se lo mereciera. Entonces está bien un paso medio donde tú allí puedas establecer tu estructura y ver si puede crecer hacia esa o quedarte en esa posición. Y luego otra cosa que también me parece muy lista por parte del Madrid, porque ese retraso de la NBA FIBA Europa, es claro, no puede ser para 2027, tendrá que ser para 2028, pero claro, si el Madrid va a jugar la BCL 3 años, al Madrid no le va a interesar. Entonces, claro, tiene que acercarse a donde la Euroliga y donde su marca y su equipo y su dinero, pues vista más. Entonces, claro, tiene que acercarse aquí, aparte de ser listo. Porque si la Euroliga ve que se va a pirar, este año no la gana. Te lo digo yo.
Y otra cosa más que me parece también importante. A mí se dicen de muchos equipos. A ver, cuidado. Tampoco tenemos tantos equipos en Europa que puedan acceder a un primer estado de nivel.
No.
¿Vale? O sea, que aquí todo el mundo dice, no, pues puede haber muchos equipos. Que no hay tantos. O sea, nos quedarían los rusos, que a ver si los meten en algún momento, pero claro, no van a meter a 7 rusos.
No.
Habrá 2, 3.
3 a lo sumo, pero
3. 3 seguro.
¿No? CSK, Zenit. Que... ¿Y qué más? Bueno, más, ¿eh?
CSK, Zenit y el de Peras. Y el
Unix.
Kazan, ¿no?
El
Unix.
Bien. 3. ¿Qué puede entrar?
Los 3 que salieron.
¿Qué puede entrar? ¿Londres?
No.
Entre comillas. Bueno. ¿Quién más va a entrar? ¿Galatasaray? ¿AEK? ¿En serio? O sea, es que si nos queda. Que tampoco van a entrar 8.
Aparte que en las ciudades de 2 equipos, uno tienen que quitar. Claro. El modelo NBA.
Efectivamente, entonces, y luego voy, o sea, yo estos días, ¿no?, viendo quiénes son los equipos que juegan.
Pues déselo al Maccabi, al Hapoel.
Claro, pero o a Olympiacos Panathinaikos. Oh, ¿qué más hay? Efes Fenerbahce. Claro. Es que incluso Madrid y Barcelona, es que no es que sea la misma ciudad, pero vamos, o sea, uno absorbe al otro los recursos económicos que lo pretende la NBA, es centralizarlo todo en un sitio, ¿no? Y que todo lo que se quiera vender para baloncesto o comprar lo haga ese club o ese... Bueno, se lo lleve la organización primero y luego ya lo reparto entre los propios clubes. Pero bueno, que no hay tiempo para más, que lo vamos a dejar aquí. Yo sé, wow. Que muchísimas gracias.
Nada, no hay de qué.
Juanjo Brizola, gracias.
Gracias.
En 7 días más. Ya sabremos si Baskonia es cabeza de serie o no. A ver, adiós.